partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 5 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jueves 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución. Así que, si tienes un poco de suerte, pues estarás empezando a disfrutar de un largo fin de semana, al menos de 3 días. Así que, mira, te planteo las dos opciones para comenzar este resumen de noticias del día. O la basura nacional con Aldama y compañía, o la grave crisis política abierta en Francia tras la caída del gobierno a los 3 meses del primer ministro Michel Barnier. Ojito, que Francia es muy importante para Europa y para nosotros, ¿eh? Bueno, como lo de aquí apesta, enseguida te lo cuento, y así nos da tiempo a ir a por las pinzas para la nariz y eso, me quedo con lo de nuestros vecinos del norte. Lo primero es irnos hasta París, donde todas las miradas se dirigen ahora al presidente de la República. Macron ha recibido esta mañana a Michel Barnier, que ha formalizado su dimisión tras la moción de censura de ayer. Ahora debe elegir a otro primer ministro y se espera con expectación el mensaje a la nación que va a pronunciar Macron en apenas una hora. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Parece que el suspense va a durar un poquito porque, según comentan diversos medios, el Palacio del Elíseo no va a anunciar hoy quién va a ser el sucesor de Michel Barnier. Se espera que en el discurso o intervención que va a realizar ahora, dentro de una hora, Emmanuel Macron, el presidente galo, dé algunas pinceladas de cómo espera que sea el nuevo jefe de gobierno, pero nada más. Varios son los nombres que circulan, entre ellos el de su principal y viejo aliado, el centrista François Bayrou, con quien ha almorzado este mediodía, o el antiguo primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, además del actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, procedente de las filas conservadoras. En cualquier caso, debe ser alguien a quien la extrema derecha no haya puesto su veto, porque sin su apoyo, al menos implícito, el gobierno podría caer de nuevo. Y mientras tanto, la izquierda, satisfecha porque su moción de censura ha salido adelante, exige hablar con Macron, de momento sin éxito, y al mismo tiempo está poniendo de relieve sus divisiones, ya que unos, como socialistas, ecologistas y comunistas, parecen abiertos a un acuerdo con otros partidos, la Francia insumisa insiste en aplicar exclusivamente su programa de gobierno.
Como te digo, en España la crónica del día sigue pasando por Víctor de Aldama. Hoy el Tribunal Supremo ha incorporado al sumario los documentos con los que el empresario trata de demostrar sus acusaciones contra José Luis Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, ya sabes, los pisos, los encuentros, las comisiones. El juez no ve necesario, por ahora, clonar el teléfono móvil de donde Aldama asegura tener más pruebas. Veremos, continuará. La verdad es que se lo están cogiendo con papel de fumar, lógicamente. Desde el gobierno siguen negándolo todo, poco más si niegan que Ábalos fuera del PSOE. Óscar Puente asegura que revisará todos los contratos de Fomento durante la etapa de Ábalos en el ministerio para asegurarse de que no hay nada extraño. Va a tener trabajo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno busca ofrecer normalidad, transmitir tranquilidad sin dejar de taponar las vías de agua con José Luis Ábalos, quien fuera número 2 de Pedro Sánchez, es su escudo por ahora. Daño amortizado ante la remesa de pruebas depositadas por Víctor de Aldama en el Supremo. Con o sin Ábalos como un cortafuegos, la preocupación se mastica ante los socialistas y se ponen en guardia el señalado Ángel Víctor Torres u Óscar Puente.
Esas mentiras no pueden quedar fuera de lo que es nuestra defensa, al honor, y no pueden salirle gratis a quienes las hacen.
Me suena muy raro, procedimiento de contratación, de adjudicación de una obra pública, involucra a muchísima gente.
El dilema sobre qué hacer continúa, los comprometedores papeles de Aldama les paraliza ante las posibles vueltas por venir de los escándalos. Temerosos los socialistas de que los acontecimientos deparen una infinidad de giros perniciosos de guiones. El sentir cuando el comisionista dosifica sus pruebas, nadie lo niega. Más tiempo, advierten dirigentes, más desgaste. El argumentario interno del PSOE sigue repitiendo a día de hoy que la justicia pondrá todo en su lugar.
En cuanto a la investigación sobre el caso del fiscal general por revelación de secretos, hoy el Supremo ha pedido a los juzgados de Madrid que investiguen la filtración del informe de la UCO que concluye que Álvaro García Ortiz tuvo un papel preeminente, entre comillas. La abogacía, en un documento al que ha tenido acceso COPE, acusa a la Guardia Civil de cometer importantes irregularidades. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Errores, irregularidades y omisiones. Un total de 37 señala la abogacía del Estado. Lo considera una grave vulneración de los derechos fundamentales del fiscal general de cara a un juicio justo y puede llevar a indefensión. En el informe, los servicios jurídicos del Estado manifiestan que carecen de fundamento las atribuciones de la UCO a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, como responsables de la filtración. Añade que la UCO omite hechos relevantes sobre el posible acceso de terceros a la denuncia contra González Amador. No estaba restringida a Rodríguez y a Villafañe. Tenían acceso a más de 499 personas entre fiscales y funcionarios. La abogacía pide al magistrado que la UCO subsane los errores y que se excluyan todos los mensajes que no contribuyan al esclarecimiento de los hechos y que puedan afectar a la esfera personal de García Ortiz. El magistrado responde que no cabe formular reproche alguno al trabajo de una unidad tan especializada y tan reconocida.
Continuará. Como estaba previsto, Óscar López ha presentado hoy su candidatura para liderar el Partido Socialista de Madrid, la histórica FSM. Bueno, dice que lo hace para ganar al mal, de verdad, y que está preparado para enfrentarse a la máquina del fango y a la fachosfera. No, sí, este es el nivel.
Conozco muy bien las técnicas de la derecha, conozco muy bien las técnicas de la fachosfera, conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras. Soy plenamente consciente de lo que me enfrento. Soy plenamente consciente de que me voy a enfrentar a la maquinaria de los bulos, del fango, de la destrucción de la derecha. Pero aquí va a haber un proyecto de izquierdas valiente, que le va a hacer frente a eso.
De verdad, en fin, más allá de quién le haya escrito esta sarta de chorradas, ¿de verdad a Óscar López le parece inteligente lo que ha dicho? ¿De verdad le parece un mensaje inteligente y sensato lo que ha dicho? En fin, el gobierno va a convocar a los consejeros autonómicos en los próximos días, antes de la conferencia de presidentes de la semana que viene, para buscar soluciones al problema de los menores migrantes no acompañados en Canarias y Ceuta. Esta tarde ha terminado sin acuerdo la reunión con el PP. El portavoz, Miguel Tellado, lamenta que el gobierno no haya llevado otros cambios en la política migratoria. El ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que lo urgente es dar una respuesta a esta crisis. Ya están tardando.
Tenemos la sensación de que el único empeño del gobierno es modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para imponer un reparto de los menores extranjeros no acompañados.
Nosotros nos hemos centrado en la que es la emergencia y el gobierno de España lo que dice es vamos a responder a esa emergencia. ¿Cómo? Modificando el artículo 35. ¿De qué manera? De la más urgente posible. Y ellos hoy han planteado otros mecanismos y no el artículo 35, ¿no?
O sea, habla el ministro de emergencia, de urgencia. Pero llevamos meses y meses con el drama insoportable y brutal en Canarias. El verano ha sido terrible, el mes de septiembre. Estamos en Navidad y sigue hablando de emergencia y urgencia. ¿Qué han hecho en estos meses? En fin, no nos olvidamos de Valencia hablando de emergencias. Estos días se espera que aumente la llegada de voluntarios que aprovechen para ir a echar una mano a los afectados por la Dana. Por eso es muy importante el mensaje que han lanzado desde la Generalitat Valenciana. Piden que por motivos de seguridad no entren en espacios confinados como garajes o sótanos que todavía están sucios. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Entre bomberos forestales del Consorcio Provincial, de otras comunidades y personal de la UME suman 750 efectivos trabajando en la limpieza de garajes y sótanos, y ese volumen se va a mantener durante los próximos días. Por eso la petición es clara, que la gente ayude, pero con otras cosas.
Que son también muy importantes, pero que no accedisquen a estos espacios confinados, a no ser que ya estén nets y se pueda acceder en condiciones de seguridad.
Es la nueva secretaria autonómica de emergencias de la Generalitat, Irene Rodríguez. Se espera gran afluencia de voluntarios. La ciudad de las artes y las ciencias volverá a ser el punto de partida para muchos, con autobuses, coordinados en este caso por la plataforma del voluntariado. La previsión es que se organicen especialmente en el reparto de comida.
Y no dejamos Valencia, pero por motivos muy distintos. Una operación contra el narcotráfico ha terminado con la detención del antiguo responsable de la Guardia Civil en el puerto de Valencia. Estuvo allí 10 años destinado, hasta mayo pasado, cuando fue ascendido a capitán. Desde entonces estaba pendiente de destino. ¿Qué más sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Agentes de la Guardia Civil, con ayuda de medios técnicos, maquinaria, perros, han registrado inmuebles, propiedades del capitán detenido, además de su dependencia dentro del cuerpo. En medio de una investigación de asuntos internos de la Benemérita, el arrestado Jesús Fernández Bolaño ha sido jefe de inspección fiscal y de frontera, es decir, resguardo fiscal en el puerto de Valencia durante 10 años. En mayo, nos cuentan, en el cuerpo ascendió a capitán y abandonó esa responsabilidad. Ha ejercido, por tanto, durante una década un puesto clave en el combate contra el narcotráfico.
Nosotros analizamos empresas e investigamos conjuntamente, y después de esa investigación pues se detectan contenedores.
Es su voz tras una intervención contra el contrabando en ese puerto de Valencia, principal muelle de entrada de cocaína en España, tercero en Europa. La propia fiscal antidroga afirmaba hace un año precisamente que en un puerto como el de Valencia es difícil introducir drogas si no hay colaboración. Pues bien, podría ser el caso del capitán, a quien se investiga ya en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal y omisión del deber de perseguir delito.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hay que reconocer que en el manual de resistencia del presidente del gobierno juegan a favor, además de su capacidad innata para sobrevivir, las circunstancias que le rodean. Me explico. Con la que hay liada en algunos países europeos, el gobierno de España casi parece de lo más sólido que te puedas encontrar en Europa. Primero porque, entre unas cosas y otras, lleva ya 6 años gobernando y capeando a unos socios que es verdad que gritan mucho, pero que luego siempre le hacen de salvavidas. Venden primero la moto para después sostener al gobierno, que con quién van a estar mejor, sobre todo los independentistas, que con Pedro Sánchez. Esto además un presidente al que le gustan poco los actos con algo de improvisación, como es una simple pregunta de periodista, es más de acto atado, con discurso medido, para vender, por ejemplo, datos económicos como los que ha publicado la OCDE, siempre, por supuesto, sin entrar en la letra pequeña. Si a eso le sumamos que el primer ministro francés ha durado 3 meses en el cargo y que la locomotora alemana está tan gripada que ha obligado al gobierno a forzar unas elecciones, no me extraña que fuera también compren eso de que hay Pedro Sánchez para rato. Es más, aquí deberíamos empezar también a tomarnos eso un poquito en serio.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, hoy toca Copa del Rey.
Sí, es la tercera jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey. Hasta ahora tenemos 3 partidos en marcha con equipos de primera división. Desde las 7, de momento, Cacereño 0, Atlético de Madrid 0, en el minuto 12 de la primera parte. En ese mismo minuto están también el Ceuta 0, Osasuna 0 y el Orihuela 0, Getafe 0. A las 9, Olot Sevilla, Conquense Real Sociedad y Deportivo Minera Club Deportivo Alavés. Te recuerdo, Ángel, que ya han caído 3 primeras en esta ronda copera. Son el Español, el Villarreal y el Girona. Y a esta hora tenemos noticia en la FIFA porque está arrancando el sorteo del Mundial de Clubes, esa competición que se ha inventado la FIFA para este verano, que son 32 equipos de todo el mundo que se juegan en Estados Unidos y que es del 15 de junio al 13 de julio y que van a disputar por parte de España el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Siempre van a ser 3 rivales para cada conjunto español. Por cierto, en el conjunto blanco, evidentemente, Ángel, hoy se sigue hablando y mucho de Kylian Mbappé y de esa derrota anoche en San Mamés, con el francés fallando el segundo penalti en tan solo una semana. Y también te cuento que tenemos Euroliga desde las 8:05, Maccabi-Barça, a las 8:30, Bayern-Basconia, y a las 9:45, Real Madrid-Fenerbahce.
Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Nos espera un puente agradable. Las mínimas bajarán esta madrugada hasta los 6 grados. Mañana el día será muy parecido. El sábado estaremos entre los 3 y los 14 con sol. Y el domingo notaremos más frío. Incluso puede que nieve en las cotas altas. Tendremos 10 de máxima y 2 de mínima. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos 2 accidentes complicados. Los 2 están de entrada a Madrid. Uno en la A2 a la altura de Alcalá de Henares y otro en la A6 en la zona del Plantío. Salvo eso, todas las retenciones están de salida. En concreto, en la A1 en Alcobendas y el circuito del Jarama, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en la zona de Parla y en Torrejón de la Calzada y en la A5 a la altura de Navalcarnero. Por último, en la ronda M40, lo peor está en Coslada y Vicálvaro hacia la A4 y en Pozuelo hacia la A5 y en la M50, la peor parte en Majadahonda sentido A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Hola Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Navidad en equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es desde hoy el reconocimiento de la UNESCO a uno de nuestros productos estrella, la sidra asturiana. Así que estamos de enhorabuena, pero nos preguntamos por qué lo merece. Es más, ¿qué otras cosas podrían ostentar el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Made in Spain? Para saberlo cuento con John Uriarte, que él creía que tirar un culín era, hacer otra cosa que a él le gusta hacer mucho. Dale.
¿Qué? He visto Lucy entrado.
Te da hasta la tos.
Pero sin ganas.
Sí.
A ver, se acerca la Navidad y esta ha sido una noticia, Esposito, que nos sorprende. No nos sorprende, por ejemplo, porque asturianos como Joaquín Pajarón lo tiene muy claro, que es que una cosa va con la otra.
Asumir que en un momento dado alguien va a pillar una moña, pues que sea tu madre o tu tía, y no lo va a reconocer. Ella va a decir que está piripi, piripi, pero no va a decir que está borracha, va a decir piripi. Dejemos de pijáis, no os vengáis arriba. Que si moixandón, que si tal. ¡Sidra! ¡Brinda con sidra! ¡Con sidra champanao, el gaitero de toda la vida! ¡Con sidra! ¡Hala! ¡Felices fiestes, eh!
¡Slip! ¡Felices fiestes!
Me encanta lo de fiestes.
Maravilloso, sí, sí. Bueno, el problema del género no lo tiene en Asturias, porque todo acabaré, o sea que...
Claro.
Lleva razón, además no solo es patrimonio la sidra, también la cultura que lo rodea. Bueno, porque la cultura de la sidra es tan antigua como el momento en que alguien decidió sacarle, exprimirle el jugo a una manzana.
No nos engañemos, ¿eh? Como dice Clavero, la manzana nunca ha sido una fruta muy alegre.
Es que no puedo con la manzana. Es que fíjate si mola poco que hemos tenido que inventar la sidra para darle salida al producto. Pero, ¿tú has visto una bebida que sepa de la sandía que sepa mejor que la propia sandía? ¡Ninguna!
No.
No lo superas ni con canela en rama.
Nada.
Pues a esto, macho, la manzana, te comes una manzana y dices, madre mía, qué tristura de vida tengo. Te bebes una sidra y dices, tío.
Tal cual.
Está sobrevalorada la manzana.
Efectivamente, y en cambio la sidra hasta ahora infravalorada. Bueno, de esta forma, la sidra asturiana se suma a otros patrimonios de la humanidad nuestros, como la paella.
Sí, pero ojo, la paella auténtica, ¿eh? Esa que, como dice Iñaki Urrutia, no es tan fácil de hacer.
Es muy importante que tiene que llevar arroz, pollo, conejo, bachoqueta o judía verde, caldo y garrafas. Espera, lleva gafas, usa sombrero. Espera, Gargamel, no, Ganda. Sí, Garrofón, hijo de Aragorn. Eso, ¿no? Y si pones algo más, mueres.
Tal cual, porque hay cosas que son sagradas, con fundamento.
Sí, puedes decir hecho, arroz con, pero llamar paella cantidad de cosas que hay por ahí, no.
Tú lo has dicho, es arroz con cosas.
Claro.
De hecho, paella, por cierto, se llama el recipiente, se ha
sí,
dicho de paso.
Sí.
Pero bueno, la sidra, como pasa con la paella, es que piensas en ella y te viene a la mente la imagen de tu familia comiendo todos juntos. Pero hay otros productos que también se toman en mesa familiar y son más raritos.
Sí, por ejemplo, los pollos. Los pollos que comían los domingos en casa de Julián López.
Bueno, pues recuerdo estar con mi padre allí frente a la máquina de los pollos eligiendo lo que nos íbamos a comer ahí. Me saltó la duda. Papá, ¿el caldo qué es? ¿El sudor de los pollos? Mi padre, sudor de los pollos. ¿Cómo va a ser el sudor de los pollos? Me cago en la másala. El caldo, pues... Mira, toma 5 duros y échate una máquina, joder.
Es que el chaval preguntaba cosas lógicas.
Claro,
normal.
Porque cuando lo haces así con la carne y tal, pues oye, claro. Digamos que a lo mejor lo tiras, pero claro. El del pollo cae luego en la bandeja.
¿Qué? Totalmente.
Claro.
Bueno, yo de pequeño me preguntaba cómo sacaban la sidra en la manzana, también te digo, ¿eh? Porque decía yo
no, tú siempre has sido muy sesudo.
Muy sesudo, sobre todo sesudo.
Muy sesudo, sí.
Bueno, otro producto que debería ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es la tortilla de patata.
Pero la mía.
Ay,
con cebolla, por supuesto. Mira, últimamente le echamos a veces queso. Es un espectáculo, ¿eh?
No me sorprende nada, porque vamos a recordar lo que le decías tú a nuestra compañera Pilar García de la Granja no hace mucho tiempo.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, a mí explícame eso. O sea, pues ¿cómo es posible que hagas una tortilla con callos?
No,
eso no puede estar bueno.
No, es una tortilla de patata normal, bien jugosita, así con un huevecito. Y aparte...
Y con la cebolla.
Si tienes callos, por supuesto. Y aparte, si tienes callos y sabes hacerlos bien, si no, con una lata de estas estupendas. Sencillamente caliente, lo echas por encima, alucinas. Adiós, Pilar.
Besitos.
Tal cual.
Tal cual.
Tal cual.
Yo recuerdo
había un bar en Reina Victoria, aquí en Cuatro Caminos,
¿sí?
Que le hacían la tortilla con callos por encima. Es un espectáculo, tío.
No, a mí, yo además las dos cosas me encantan, con lo cual encantado.
Sí, sí.
Bueno, ya que estamos en racha, además de la tortilla, pues podríamos reivindicar que sea patrimonio el cocido madrileño de tu tierra, el gazpacho andaluz...
El calimocho de la tuya. Al menos Leo Harlen opina como nosotros.
¿Cómo está el calimocho? Cosa más rica... El que ha inventado eso es un genio. La bebida isotónica, dices, todo te ayuda a seguir compitiendo. Digo, escúchame, es que el calimocho no te deja parar. Es que te vuelve loco porque además está muy bien pensado. tiene el puntito que te da el vino, que te deja un poquito atontadillo y luego la Coca-Cola viene y te despeja. Es como comer chorizo frito rebozado con bicarbonato. A la vez que te da la acidez te lo va curando, ¿sabes cómo te digo?
Y además es internacional, ¿eh? Porque no hay guiri que no le haya probado y que haya dicho, esto me lo hago yo en casa.
Ni guiri, ni no guiri.
Ni no guiri, otro hijo de vecino. Aunque sí hay algo que podría ser patrimonio de la humanidad y que en España es de gran calidad, es el chorizo.
Sí, pero no el que acaba en cuerda, sino el que acaba en la cárcel. Mira, escucha.
España siempre ha sido y será refugio del chorizo nacional. Por eso se oye este refrán.
¡Chorizos de España!
Y siempre más.
Nunca pasa de moda la canción esta, ¿eh? Nunca pasa de moda. Nunca. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas mandarinas de Huertas Españolas a solo 2,39 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El próximo 6 de diciembre, tu Big Mac costará lo mismo de siempre y valdrá mucho más.
Mucho más es mantener a las familias cerca cuando el tratamiento está lejos.
Mucho más es poder mantener las 5 casas de la Fundación.
Mucho más es tener un hogar fuera del hogar.
El 6 de diciembre ven a McDonald's y dona comprando tu Big Mac. Todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald para ayudar a familias con niños que reciben tratamiento médico lejos de su hogar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, los rebeldes sirios anuncian la toma por completo de la ciudad de Hama, la segunda capital provincial que cae en sus manos en apenas hace una semana. Hablábamos de una ciudad clave porque conecta el norte, de norte a sur, todo el país. Es el epicentro, la puerta de entrada a cuatro regiones sirias. Esta dura ofensiva ha llevado al ejército sirio a replegarse. Ahora el objetivo es Homs, para aislar todavía más al gobierno de Bashar al-Assad en Damasco. Segunda, a esta hora la policía sigue buscando al hombre que asesinó en Nueva York al CEO de la aseguradora United Healthcare, la aseguradora sanitaria más grande del mundo. Ofrecen una recompensa de $10,000 por cualquier pista. Los medios estadounidenses informan de que Brian Thompson habría recibido amenazas en días anteriores. Última hora, corresponsal David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. El cerco se estrecha sobre el asesino del consejero delegado de United Healthcare, Brian Thompson. La policía acaba de difundir fotos claras del sospechoso, un hombre blanco, joven y sonriente, con una capucha tomadas en un hostal de Manhattan antes de que ejecutara a Thompson por la espalda el miércoles. En la escena del crimen se encontraron una botella de agua y un teléfono, además de balas con las palabras grabadas retrasar y negar. Esto es llamativo, son palabras que se usan para criticar a las aseguradoras. Sus detractores dicen que estas, para ahorrarse dinero, retrasan y deniegan las facturas médicas y después defienden sus decisiones en juzgados. Según el jefe de detectives de Nueva York, Joe Kenny, el arma se le atascó al asesino. El arma se atascó, pero pudo recargarla y siguió disparando. Se fue a pie hacia el norte por un callejón. Después se fugó tras subirse a una bicicleta eléctrica municipal. La investigación inicial apunta que el asesino tiene alguna experiencia como francotirador. Mientras tanto, importantes empresas de salud han reforzado la seguridad de sus altos ejecutivos.
Barcelona, tercera clave, da el primer paso para prohibir o limitar el alquiler de pisos por temporada y que pasen a ser de uso residencial. La idea es evitar el fraude cuando piden documentación que acredite motivo laboral, médico, estudios o similares y que justifiquen, en teoría, este tipo de alquileres. Te recuerdo que el gobierno municipal ya anunció que en 2029 no habrá licencias de pisos turísticos en Barcelona. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, los bancos tienen, deberán informar a Hacienda cada mes de los cobros de los autónomos. El gran cambio viene en que no hará falta ni que las operaciones o la cantidad superen los 3.000 euros. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es una medida sorpresa que ha aprobado el Ministerio y que el Gobierno ha colado, Ángel, en el proyecto de Real Decreto del tipo mínimo a las multinacionales. La Agencia Tributaria añade esta exigencia de mayor información sobre las operaciones que hacen los empresarios. La medida va a afectar tanto a los medios de pago convencionales como a los nuevos sistemas de pago asociados a los números de teléfono móvil como Bizum que utilizan habitualmente los autónomos.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a hablar sobre el agua, la importancia de la gestión, el tratamiento y las infraestructuras. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo y hoy nos preguntamos, ¿para qué sirve una universidad? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues esta pregunta es una pregunta antigua. Se la hizo Ortega en 1930 y sigue estando naturalmente perfectamente viva. Partamos de lo que la universidad no es. Y es que al contrario de lo que muchas veces se cree, aunque las universidades tienen como propósito formar a profesionales, no son una escuela de oficios ni centros de capacitación profesional. Una universidad tiene como misión custodiar los saberes antiguos e investigar para que el conocimiento sea cada vez más amplio. Y además de todo ello, una universidad debe ser un templo civil consagrado a la sabiduría, a la crítica, a la verdad y a la deliberación. Así lo creo al menos. Esta mañana se han manifestado miles de profesores y estudiantes en la sede de la Asamblea de Madrid para pedir una mejor financiación en las universidades públicas madrileñas. No te miento si digo, y lo conozco de primera mano, que la situación de verdad es crítica. Mientras algunos territorios como Cataluña o País Vasco llevan décadas invirtiendo en sus universidades y en centros de investigación públicos, en Madrid, desafortunadamente, nos ha faltado ambición para potenciar una institución fundamental para la prosperidad de la región. La universidad pública pública no solo es imprescindible para garantizar una democratización del saber y para garantizar la justa meritocracia. Hay formas de conocimiento que son fuegos sagrados de nuestra tradición cultural, como el latín, la ciencia básica o la filosofía, que no pueden quedar expuestas a las leyes de la oferta y de la demanda. Y digo más, en un tiempo en el que la corrección política amordaza a tantas personas, el que exista un cuerpo de funcionarios libres capaz de defender ideas impopulares, creo de verdad que es imprescindible. También pienso que la reivindicación que hoy han formulado tantos profesores y alumnos es justa y me gustaría que desde Madrid y que desde todos los territorios de España se asumiera como prioritaria la inversión en investigación, en formación y en toda la universidad en su conjunto. El pacto con las generaciones futuras, pero también el respeto por nuestra tradición humanística, científica y cultural, así lo exigen y les aseguro que esto no tiene nada que ver con la lucha entre izquierdas y derechas, sino que tiene que ver con la pugna entre la sabiduría y la ignorancia.
Gracias, profe.
Gracias.
Mañana más.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El informe TIMSS evalúa cada 4 años los conocimientos de matemáticas y ciencias en los alumnos de 9 años. Lo hacen 59 países del mundo, España, claro, entre ellos. Es un estudio parecido al informe PISA, pero que se centra solo en ciencias y en mates. El caso de los resultados no son buenos. No hay un dato que nos salga bien. Si nos comparamos con la media europea, estamos 16 puntos por debajo en matemáticas, 9 en ciencias. Somos los penúltimos de la Unión Europea. España. Ni siquiera soportamos la comparación con los datos de 2019, de 2015. Ismael Sanz es docente experto en educación de Funcas.
El retroceso es tal que España ha vuelto a los resultados que ya registró en 2011 también en TIMSS y que eran muy negativos.
13 años después seguimos con los mismos resultados. No es que no haya habido evolución, es que vamos a peor. Cristina Naya es docente, forma parte de la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Cristina, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es muy fácil, la respuesta no sé. ¿Por qué?
Bueno, a ver, yo creo que, digamos, no nos podemos quedar, aunque como matemática que soy, solamente con el número. Hay muchos otros factores que no solo el ranking, ¿vale? Nos puede decir gran cosa, que es importante, pero bueno, hay que destacar primero que en un primer caso es una evaluación que se ha realizado con el alumnado de cuarto de educación primaria de 9 y 10 años en junio de 2023. Este alumnado no ha visto la implementación de la nueva ley educativa de la LOMLOE, por lo que no podemos culpar a este nuevo cambio legislativo, ¿vale? Porque estos nuevos cambios curriculares se han implementado en cursos impares desde el curso 2022-2023, con lo cual ellos no lo han visto. Luego también hay que tener en cuenta que este alumnado ha sufrido en primer curso de educación primaria y segundo la pandemia, con lo cual es una etapa educativa para ellos donde se fomentan unos conocimientos básicos matemáticos muy importantes, con lo cual pueden tener cierta falta de conocimiento, de formación recaído. Y luego que también no podemos compararnos igualmente con todos los países, porque hay países como, por ejemplo, Turquía, Noruega, Sudáfrica, donde la prueba se hace en un curso superior, es decir, en quinto de educación primaria. Y puede ser que tengan mejores resultados porque también tienen más tiempo de estudio y hay otros conocimientos que se implementan en ese curso que, por ejemplo, en nuestro currículum en cuarto de educación primaria no han visto. Porque no hay que olvidar que tú ahora mismo lo decías, ¿no? Y el compañero que ha hablado anteriormente, que tenemos el informe PISA que evalúa más la competencia matemática y en este caso el TIMSS evalúa más los contenidos curriculares, donde hay unos ítems muy similares a los que aparecen mucho en los libros de texto, es decir, son de respuesta muy cerrada e implican muy poco razonamiento matemático, con lo cual muchas veces intervienen una notación y una cierta interpretación del lenguaje algebraico que este alumnado aún no tiene conocimiento, porque nosotros lo vemos en el sistema educativo mucho más tarde. Entonces, quiero decir, no es solo quedarse con el número del ranking, ¿eh? Quiero decir, hay que ver otras cuestiones.
Te iba a preguntar, por territorios, las comunidades son muy distintas entre sí. De hecho, las mejores sí se acercan a la media europea, pero otras no. ¿Hay mucha distancia entre territorios en esto?
Bueno, a ver, las competencias educativas, cada comunidad, digamos, implementa una cierta proporción, ¿no? Pero una base es común. Lo que sí, hubo unos cambios con respecto a otros años que ha menguado el número de las semanales de impartición de matemáticas, cuando antes a lo mejor todo el alumnado en ciertas etapas tenía siempre una hora semanal, ahora no, ¿vale? Y luego después, que también una de las cosas que también puede haber diferencia en comunidades, no solo el propio sistema y lo que se implementa, sino también la formación de profesorado, ¿vale? No hay que olvidarse que la formación de profesorado en estas etapas depende de las universidades. Y las universidades, si miramos el plan de estudio de cada una de ellas y cómo se diseñan los planes de estudio en la formación, hay una ambigüedad y unas diferencias. Es decir, ni siquiera nos tenemos un consenso de cómo tiene que ser la formación del profesorado futuro docente en la etapa de educación primaria. Yeah. Entonces ahí, quiero decir, ya también tenemos un problema. Y luego que esta formación universitaria generalmente se tiende a realizar una formación más generalista, no especialista. Hay que tener en cuenta que únicamente en esta etapa educativa se consideran especialistas de educación física, música e inglés. Para nada se considera especialista de matemáticas, de lengua, claro, de naturaleza social.
Y luego pasa lo que pasa. Y otro dato preocupante, Cristina. No sé hasta qué punto, pero ¿por qué? Las niñas tienen resultados peores que los niños en matemáticas. Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que esto pasa también mucho con cierta cultura que tenemos en las aulas. Es decir, las niñas generalmente tenemos un problema en el sentido de que somos más inseguras, ¿no? De falta de esta confianza en determinadas materias. Entonces, yo creo que hay que fomentar y trabajar estas cuestiones en el aula. Y eso también conlleva a que esa cultura muchas veces es por falta de conocimiento en lo que es la impartición de las matemáticas, ¿no? De lo que es el conocimiento de la didáctica de las matemáticas. Y esto puede influir. Además de que también es importante qué nos pasa a nivel social con esto, es decir, cuando hablamos de determinadas profesiones y ya cuando nos empezamos a criar, ¿no? Pensemos cuando somos padres o madres, qué tipo de fomento de juego estamos haciendo y pensemos qué hacemos más énfasis hacia los niños o hacia las niñas cuando las estamos educando. Uh-huh. Y eso también puede influir.
Y la última, ¿cómo se puede fomentar, porque debe ser importante, esa uh-huh. base fundamental en esos 9-10 años, para sumar, restar, para lo elemental, cómo se puede fomentar que mejoremos la nota? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo creo que el gran pilar para eso es la formación continua y permanente del profesorado. Es decir, tenemos que tener mucho más apoyo de las administraciones y un mayor reconocimiento y exigir una formación a nivel, ¿no?, de lo que nos permite o nos exige nuestro sistema educativo. Hay que pensar que cada vez las clases son más diversas. Hemos mejorado muchísimo las diferencias de los niveles socioeducativos y socioeconómicos, de los que viene nuestro alumnado, con lo cual eso es muy bueno, pero hay otras cuestiones de mejoras que no hay medios suficientes en los centros. No todos los centros son iguales y que las administraciones apoyen a eso. Entonces, yo creo que ahí hay que intentar mejorar esos medios de forma inmediata y no tan lento como a veces ocurre en la administración para mejorar estas cuestiones. Pero sobre todo, la formación para mí es imprescindible y que den, digamos, medios y ayudas para mejorar esa formación. Porque muchas veces los propios docentes que quieren hacer algún tipo de formación y tienen que pedir clases y pedir permisos y no se les concede. Y eso, claro, es un problema.
Salvando las distancias, y ya termino, es exactamente lo mismo que pediríamos para los médicos, solo que los médicos no paran de formarse nunca. Pues un profesor tampoco.
Exactamente.
Claro que sí.
Exactamente.
Pues me lo apunto porque un día abordaremos el tema de la formación continua, clave. Cristina Naya, profesora, forma parte de la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Gracias por la clase, uh-huh. Cristina.
Muchas gracias, un
adiós,
placer.
Chao, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome. Señoras y señores, con todos ustedes, el tramp... Piño de Orense.
La verdad no necesita intermediarios, por eso lo que hacemos nosotros es dirigirnos directamente a los ciudadanos y hacemos ruedas informativas en sustitución de las ruedas de prensa, porque realmente solo servían para que adulteraran la información.
¡Ale! La verdad no necesita intermediarios. Eres un filósofo, Jacome. ¿Cómo se nota cuando uno está formado y ha leído? Ahora los que defienden la libertad de prensa, el derecho a la información y todas esas vainas, seguro que deben de estar hiperventilando. ¿Qué te van a contar a ti que creaste la democracia? La democracia ourensana. Vamos a ver, Benito, Gonzalo. La decisión que has tomado es probablemente lo más brillante que has hecho, aunque te critiquen. ¿Quién mejor que tú sabe que es una pérdida de tiempo ir al ayuntamiento a escucharte? Pues ya no será necesario. Gracias en nombre de los compañeros de Galicia. ¿Y quién mejor que tú sabe lo que valen las cosas que dices? Pues ya no será necesario tener que aguantarlas. Gracias en nombre de los compañeros de Galicia. Bueno, y lo de colgar en las redes las intervenciones para poder echarse una risa sin cortes ni anuncios, eso sí que no tiene precio. ¡Jácome! Gracias en nombre de todos, los gallegos y todos. Así que, por acusar a todos los medios de manipular y por suprimir las ruedas de prensa, porque la verdad no necesita intermediarios, el alcalde de Orense, Nicolás Gonzalo Pérez Jácome, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius. Joder, macho. De verdad, un poco más. ¿Te acuerdas de Jesús Gil cuando decía lo de basura, eres basura en la rueda de prensa?
A medio minuto estamos.
Lo mismo, lo mismo. Sí, pero el problema no es que lo haga este señor Jacome, es que lo van a hacer en el Consejo de Ministros en cualquier momento.
Dales tiempo.
Sí, 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 ya lo verás, ya lo verás. Yo ahí dejo la idea a Óscar López, que apunta
todo
maneras.
Hombre,
apunta maneras.
Todo
apunta
por
maneras.
La verdad, todo por la verdad.
Gracias, Julio.
A ti, Sala.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de llegamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco del Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito. Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que ha recibido no es para usted, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Ocupación media del 80%, facturación de la hostelería de unos 60 millones de euros. Es una de las fechas más señaladas en el calendario. El puente de diciembre arranca este jueves con más de 6 millones de desplazamientos y es en este momento donde más movimientos se concentran.
Hoy justo me salto las clases y aprovechamos el puente y hacemos un viajecito, jueves de fiesta, sí, sí.
Bueno, yo voy a ver a mi hermana y espero que me enseñe un poco los alrededores y lo que ella ha estado haciendo allí, que está estudiando.
Nos vamos para Bilbao de puente, sí señor. Preparados ya para disfrutar de un fin de semana diferente y aprovechar estos días.
Nadie puede discutir que las previsiones para este largo fin de semana en Madrid son muy buenas. Eso sí, da igual que digamos que el centro se llena, que no cabe un alfiler y que no se puede ni entrar en un bar a tomarse nada, porque todos los años las calles de Madrid se llenan y todos los años seguimos haciendo lo mismo. Es verdad que hay un motivo evidente y es que la ciudad está bonita en estas fechas, tenemos algo más de tiempo libre y hay algún que otro recado que hacer, pero no te creas, los psicólogos también tienen algo que decir al respecto. Mónica Álvarez.
Hacer lo que hace la mayoría para no sentirnos fuera del grupo. Esta conducta imitativa explica que las calles del centro de Madrid vayan a estar llenas de gente durante este fin de semana largo que tenemos por delante. Guillermo Fouce es psicólogo social.
Lo que se pone de moda y lo que todo el mundo hace en una sociedad de masas en las que se transmiten estos mensajes hacia el exterior y se hace llamado también de marketing para ello, de alguna manera todos nos sumamos, nos plegamos a esos mensajes.
Y eso a pesar de que nos podamos sentir inseguros y agobiados en muchos momentos y que los servicios públicos no funcionen como deberían. Aún así, nos compensa.
Que es más lo que nos da la propia situación, el sentirse parte, el hacerlo de todos, que lo que nos quita, ¿no?
El tener un mejor transporte ha hecho que este fenómeno crezca considerablemente en los últimos años.
Pues para estos días puede que encuentres agentes de movilidad y policía municipal desviando el flujo de personas e impidiendo el acceso a determinadas zonas. Así es que ten en cuenta estos consejos que da la vicealcaldesa Inmaculada Sanz si decides acercarte al centro.
Utilizar el transporte público, no dejar a los niños solos en ningún momento cuando hay tanta afluencia de personas y luego, pues bueno, que recuerden que la estación de sol durante determinados horarios estará cerrada.
En concreto, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, tanto hoy como mañana y pasado. Y si en vez de bajar al centro eres más de hacer una escapada por la sierra, ya te adelanto que parece que las primeras nevadas podrían aparecer este domingo por la tarde. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Oficialmente tenemos una cara nueva en la capital y nos va a acompañar durante bastante tiempo. Enseguida te cuento, antes el tráfico. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en la Comunidad de Madrid. Uno de entrada a la capital por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares, que está generando dificultades en ambas direcciones en este punto. También encontrarán un segundo en la M50 a su paso por San Fernando de Henares en dirección a la A3, más de 4 kilómetros de retenciones en este punto. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, especialmente ya complicadas la A42 en Fuenlabrada, A5 en Navalcarnero y la A6 en el entorno de Majadahonda y Las Rozas de Madrid.
...11 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, un día estable de noviembre. Las mínimas van a bajar esta madrugada hasta los 6 grados... y estarán acompañadas de nieblas que se van a ir disipando a medida que avancen las horas. No va a llover en todo el puente. Mañana y pasado los días van a ser muy parecidos al de hoy. Y el domingo vamos a notar algo más de frío e incluso puede que nieve en las cotas más altas. En concreto tendremos 10 grados de máxima y 2 de mínima.
COPE Madrid.
Estar informado.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, la vaguada. Vivir a la madrileña.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En F-Tome Volkswagen te lo ponemos fácil. Descubre nuestras condiciones extraordinarias en T-Roc y Taigo, de entrega inmediata. Ven del 9 al 14 de diciembre a nuestros concesionarios oficiales en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara o visita ftome.com. Esta Navidad regala sonrisas, regala Volkswagen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Juan Lobato sentado en la fila de atrás de la Asamblea de Madrid, Óscar López ha presentado su candidatura para liderar a los socialistas madrileños. Ha negado ser un paracaidista elegido por Sánchez y ha asegurado que su objetivo es una cuestión de servicio público contra...
Isabel Díaz Ayuso, la señora Ayuso, la fachosfera, política sucia de la señora Ayuso, Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política, la mejor representante del trumpismo en España. Soy plenamente consciente de a lo que me enfrento. Una política sucia basada en el bulo, el insulto, la maquinaria de los bulos, del fango. Conozco muy bien las técnicas de la fachosfera. Nos vamos a divertir.
Lo cierto es que Óscar López tiene trabajo por hacer porque es un candidato muy desconocido en Madrid, aparentemente poco atractivo, y que tendrá que hacer frente al mayor activo que tiene ahora mismo el Partido Popular a nivel nacional, que es Isabel Díaz Ayuso.
Es un desastre en todo. Está ahí pues hacerle al jefe pues el trabajo sucio que le pida. Él es un recadero. Necesito a alguien que destroce la Comunidad de Madrid. Entonces ha dicho, a ver, el que se deja...